oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya llegó nuestro tiempo. Las ondas de Radio Nacional de España a partir de ahora se llenan de esos mundos del misterio que aquí, en este programa, nos gustan. Y es para todos nosotros un placer estar aquí en estas dos ediciones del programa. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizarlo. Rosa Rodríguez, Natalia Sotillo, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Paz Llamas y Miguel Blanco. Y esta noche con el control absoluto de nuestro sonido de Paco Bermúdez. Para todos nosotros un placer estar aquí en estas dos horas juntos para llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Dice el antiguo proverbio danés que quien teme preguntar le avergüenza aprender. A nosotros ninguna de las dos cosas. Y esta es nuestra misión, preguntar y hallar respuestas. Por eso estamos aquí y es un placer que deseéis acompañarnos cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Y para ello ya abrimos nuestros medios de comunicación. Hay sorteo, hay premios, 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por estar ahí. La forma, nuestro teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con nuevas noticias y mucha gente que entra de las diferentes partes del mundo con saludos para todos ellos. No olvidamos mandar saludos también a todos los que nos escuchan desde fuera de España, desde los 5 rincones de este planeta, como lo están haciendo ahora en muchos lugares, o Franco, por ejemplo, desde Taipei en Taiwán, o desde Houston, Texas, Alfredo Farpó. Los saludos también a todos y gracias por estar ahí conectados en la radio online a través de la página de Radio Nacional. Y hoy están pasando muchas cosas en el mundo, cosas trascendentales, no podemos empezar de otra manera. Nos vamos hasta el Cairo. No podíamos empezar de otra manera, más que viajando hasta el Cairo para celebrar con nuestros compañeros, amigos, hermanos allí, el triunfo que han tenido. Nos está esperando Abbas, un viejo compañero y amigo. Buenas noches, salam aleikum.
Hola, buenas noches, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel, pues más feliz que nunca. Estoy encantado de la vida. Esperando aire nuevo, aire limpio.
Celebrando con vosotros, yo creo que todo el mundo, el hecho de que hayáis tenido la fuerza de quitaros de encima a ese régimen que teníais desde hace más de 30 años. Yo la verdad es que no me lo creo.
Es que todavía nosotros estamos viviendo un sueño. Imagínate, de sorpresa, bueno, de sorpresa no, porque imagínate, antes de la revolución de los jóvenes, había gente que intentaba, pero era una mano de hierro que golpeaba a todo el pueblo egipcio. Pero gracias a esos jóvenes, Egipto está viviendo ahora la primavera. ¿Sabes lo que es la primavera? Ahora estamos en la primavera.
Qué bonito.
empezó la primavera. Ajá. Gracias a estos jóvenes.
A ti también, que eres a ti también, que eres joven, que habéis estado ahí luchándolo.
Sí, pero claro, jóvenes, yo hablo de gente con 18 años, gente que 23 años, y todo el mundo estaba hablando, que todo el mundo decía, esos jóvenes no sirven para nada, esos jóvenes, la verdad, no sabemos cómo van a ser el futuro de Egipto, esos jóvenes, qué pinta van a tener para el futuro de Egipto. Y nos han sorprendido, estos jóvenes, han cambiado, han hecho la historia verdadera que merece Egipto.
Sí, señor. ¿Lo habéis celebrado en la Plaza Tahrir? ¿Has estado allí?
Sí, sí, la Plaza del Tahrir. Tú sabes que la palabra Tahrir quiere decir la liberación.
Sí, sí.
Y ahora hay una tendencia de cambiar el nombre en la Plaza de la Libertad. Jorreya, como decimos en árabe. Ajá. Jorreya, que bueno. Es la libertad.
Qué bonito. ¿Cómo era el ambiente allí cuando había salido el anuncio diciendo que Mubarak se iba? Debió ser algo tremendo de alegría, ¿no?
Yo, la verdad, empecé a llorar histéricamente de alegría. Y he dado las gracias a Dios y, pues, nuestra filosofía musulmana, pero al mismo tiempo he dicho, esos jóvenes han escrito la historia nueva de Egipto. Están escribiendo la nueva historia de Egipto, la historia que merece nuestro país.
Ciertamente.
Porque con el régimen de este dictador, con 30 años de dictadura, Egipto ha perdido muchísimo de su peso cultural, su peso político en la zona. Pero ahora Egipto creo que empieza a recuperar su prestigio y, más que el prestigio, la dignidad.
Mm-hmm. El presidente Obama decía que este ejemplo de Egipto iba a cambiar el mundo. De hecho, es lo que está esperando mucha gente. ¿Creéis que lo podíais conseguir cuando ayer Mubarak dijo que no se iba?
Mira, yo digo que con Mubarak, mucha gente decepcionada, mucha gente con la ilusión perdida. Y ahora creo que empieza nueva era en Egipto.
Mm.
Y lo que es sorprendente para nosotros, viendo la noticia de Egipto tan enfocada por todo el mundo, he visto hoy un montón de televisiones, todo el mundo, hablando de Egipto, hablando del pueblo egipcio y lo que hizo el pueblo egipcio, hasta el presidente Obama mismo, comparando la caída de Mubarak igual que la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Imagínate hasta qué punto hemos llegado ya.
Sí, señor, sí, señor. Ya te digo que ha sido un ejemplo de dignidad para todos. El ejército se ha portado de una manera increíble. ¿Creíais que iba a ser así?
Desde siempre el pueblo egipcio tiene fe que el ejército siempre es nuestro gran apoyo. Aunque lo que estoy notando, que mucha gente está hablando, ay, es que no sabemos lo que podría pasar con el ejército. Egipto ha tenido una revolución en el 1952, pero hecha por el ejército contra la monarquía de Farouk.
Uh-huh.
Ahora es diferente. Ahora esta revolución hecha por la juventud de Egipto, no por el ejército. El ejército ha quedado alineado, apoyando al mismo tiempo de una forma indirecta. Por eso esta revolución es una revolución limpia. Limpia por parte de los revolucionarios egipcios.
Mm-hmm.
¿Me entiendes,
sí,
Miguel?
Sí, sí, sí. Es el momento de recordar a esa gente que ha fallecido, a esos mártires de la revolución.
La verdad, y en la flor de la edad de esos jóvenes que han sacrificado su vida por la libertad de nuestro país.
Sí,
esta gente, esos jóvenes merecen, es que lo que han hecho es que nadie lo esperaba. Además, estos días están hablando de que esos jóvenes que han sacrificado su vida por el amor de nuestra patria, necesitan que les recordamos para siempre.
Sí, señor.
Porque estos son los que han escrito la historia nueva de Egipto.
Sí, señor.
Ahora están con la tendencia de poner sus nombres como acto memorial en la misma plaza, como sabes lo que es el soldado desconocido.
Sí, 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 sí.
Tal cual.
Sí, estaría
para conmemorar el recuerdo de estos esos mártires, porque les consideramos como mártires.
Estaría muy bien. Abbas, no te entretenemos más. ¿El futuro cómo lo ves?
El futuro, pues hoy es día de euforia. He notado que mucha gente está hablando con mucha cautela, no sé qué, el ejército, los hermanos musulmanes. No, te puedo decir una cosa, que esta crisis por la cual hemos pasado nos ha demostrado una cosa. Nos ha demostrado que Egipto es un país unido y no como decía la gente, los hermanos musulmanes, como decía el que era presidente de Egipto, cuando asustaba al occidente hablando de los hermanos musulmanes como una amenaza. No, los hermanos musulmanes, que todo el mundo dice, pues no representan ni el 5% de la población egipcia. Egipto es un país tolerante, ha sido y sigue siendo y lo será, porque es el carácter de los egipcios a lo largo de la historia de nuestro país.
Abbas, gracias. Un ejemplo de dignidad, de hacer las cosas con paz, de esperanza. Habéis hecho cambiar el mundo, evidentemente, y espero verte dentro de poco por las pirámides en ese increíble país que vamos a visitar dentro de poco.
Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos mis amigos españoles, mis amigos hermanos españoles.
Ahí te están escuchando. Nos vemos prontito, Abbas. Gracias, enhorabuena, a seguir celebrándolo.
Un abrazo.
Nuestro corazón está con vosotros en esa alegría.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta luego.
Y 17 será la conexión que hacíamos con el Cairo para celebrar esa alegría que tenía el pueblo que por fin ha conseguido la libertad o ir hacia el camino de la libertad. Ojalá sean paz, cosa que les queremos que sea así desde aquí. Y hay muchas cosas que queremos tocar esta noche. Ahí va un avance.
Ya os hemos hablado en otras ocasiones de ello. Pero esta noche queremos insistir con nuevos datos, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en estos tiempos que corren necesitamos conocer y comprender lo que ha sucedido en el pasado. Un pasado demasiado cercano. Si nos acompañáis esta noche, hablaremos de una fuerza oscura que contribuiría a expandir el implacable poder del Reich de los mil años. Un grupo cuyo nombre todavía hoy suena estremecedor: la Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich. Y será uno de nuestros temas. El segundo recogerá un argumento de plena actualidad: los chemtrails, esas misteriosas líneas que están cubriendo los cielos de nuestras ciudades y que han sembrado la alarma de miles de seres en todo el planeta. Eso y vuestra ayuda hará de este viaje algo único. Una travesía que ya comienza y a la que todos estáis invitados.
Y para tratar este primer tema, presentamos a nuestro invitado, Óscar Herradón. ¿Cómo estás, Óscar?
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Un placer para mí también.
Un placer. Déjame que te presente, licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente redactor jefe de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, autor de muchos libros, entre ellos El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, Historia oculta de los Reyes, Magia, herejía y conspiración en la corte. Tienes mucho tiempo para escribir, ¿eh?
Bueno, no son muchos, Miguel.
Unos cuantos, bueno, ya para mí. Y últimamente has editado, acaba de salir, ¿no?, Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich.
Hace apenas unos 15 días.
¿Te interesa el tema de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial?
Hace mucho, sí.
¿Por qué todavía ese interés? Nosotros cuando tocamos ese tema tenemos un montón de preguntas. ¿Por qué todavía ese interés por ese asunto? Quizá, como decíamos ahí, porque hay que conocer la historia para que no se repita.
Eso por una parte. Por otra, por ejemplo, nosotros en la revista Enigmas, siempre que sacamos el tema del Tercer Reich en portada o como un artículo destacado, siempre tiene muchísimo interés. La cuestión es que no es que el tema siga teniendo interés, sino que ese interés se incrementa cada año.
¿Sí?
Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? Quizá los misterios que rodean a todo ese entramado esotérico, ¿no?, del Tercer Reich, quizá porque no se ha respondido a todas las preguntas en torno a ese imperio del mal, ¿no?, que duró tan pocos años y que hizo tanto daño, Miguel. Uh-huh.
Luego ya verás, hay unos cuantos datos de la cantidad de gente, yo no tenía el dato total, que murió en esa guerra. Déjeme el teléfono, 900-137-137, por si queréis participar o preguntar, participar en ese concurso o preguntar a nuestro primer invitado, Óscar Herradón, esta noche. Hubo un ejército pagano, Hitler tenía un ejército pagano, con tintes, hemos tocado muchas veces el tema con multitud de invitados, pero con tintes eso, mesiánicos, pseudo-religiosos, místicos, espirituales.
Sin duda, esa Orden Negra, Miguel, eran las SS. Lo que pasa que no era un ejército pagano en sí, sino que su líder, su implacable líder, Heinrich Himmler, lo revistió de todo ese paganismo importantísimo y al que no se ha prestado, yo creo, demasiada atención y que fue fundamental para comprender el entramado, por un lado esotérico y por otro misterioso, del Tercer Reich.
Uh-huh. Es curioso porque si todavía pinchas en internet, metes esa información, te saltan un montón de páginas todavía con esos tintes medio ocultistas, medio raros y extraños, ¿eh?
Hay mucha leyenda también, Miguel, en torno a este tema, pero sin duda alguna la Orden Negra, las SS, fueron revestidas de un componente pagano, de un componente místico fundamental para comprender esa organización, ¿no? El mismo nombre de la Orden Negra, que era como se conocía a las SS de una forma un poco extraoficial, hacía alusión a ese componente místico por una parte y por otra al propio traje negro de que lucían los guardianes negros del Tercer Reich, ¿no? Sí. Ese traje impecable, de negro y plata, que daba tanto respeto y tanto miedo, ¿no? Después.
Y que atraía tanto, ¿no? Supongo, a los jóvenes ver a esos uniformados, a esa gente uniformada de esa manera, debía ser.
Atraía muchísimo y muchísimo también, no solo a las clases bajas o a la burguesía, sino sobre todo a la aristocracia, ¿no? La aristocracia, muchos príncipes alemanes se unieron a las filas de las SS porque sentían una poderosísima atracción. Luego después no fue tan fácil que entrara la gente en esa organización porque se pedían requisitos muy 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 graves, muy importantes para entrar en sus filas, ¿no?
Unos trajes, hoy vamos a contaros muchas cosas que seguramente desconocéis, unos trajes de las SS que los diseñó, ¿quién?
Pues nada menos que Hugo Boss.
Eso no sabía yo.
Tampoco lo sabía yo hasta que empecé a indagar un poco en el tema del entramado místico de las SS y en su propia organización, tanto política como militar.
¿Y está contrastado eso?
Hugo Boss hizo esos trajes de los guardias negros de Heinrich Himmler.
2:24, 1:24 en las Islas Canarias, ya veréis. Os vamos a contar muchas cosas que estamos seguros que desconocéis. Vamos a tratar de obtener respuestas con nuestro invitado. 900-137-137, nuestro teléfono. Ahí seguimos dando más información.
Retrocedamos un poco en el tiempo, justo hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial. El coste humano de la guerra recayó principalmente sobre la URSS, cuyas bajas entre personal militar y población civil se cree que superaron los 27 millones. Las víctimas militares y civiles de los aliados fueron de 44 millones, en tanto que las de las potencias del Eje de 11 millones. El número de muertos de ambos bandos en Europa ascendió a 19 millones y las víctimas de la guerra contra Japón llegaron a los 6 millones de personas. Estados Unidos, que apenas sufrió bajas entre la población civil, perdió a unos 400.000 ciudadanos. Sumados, dan un total de 121 millones de víctimas. 121 millones de almas que sufrieron los delirios de Hitler y sus secuaces, embriagados en aquel entonces en sus ansias expansionistas y racistas. ¿Pero había algo más tras esta atrocidad? Nuestro invitado nos lo descubre.
Vamos a intentar daros datos. Déjame que salude antes a... Nos están escuchando en Egipto, en El Cairo, en Alcajira y en otro montón de lugares. Saludos. Qué bien que estéis celebrando con nosotros ese triunfo que habéis tenido. 121 millones de personas llegaron a morir en esa guerra.
Muchísimos, Miguel. Yo no tenía una cifra tan alta, pero sí de muchísimos millones de personas. Y desde luego fue la sangría humana más grande de la historia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
El bombardeo después de la aviación alemana aliada sobre las ciudades alemanas también fue brutal. O sea, se redujo a cenizas también gran parte de poblaciones donde solo vivían civiles. Y eso se ha tendido a olvidar bastante, evidentemente, porque
los alemanes
dieron cobijo a ese régimen de terror. Contribuyeron también en gran parte a ello, no todos, pero sí la gran mayoría. Y la historia la escriben los vencedores, ¿no?
Ah.
Pero desde luego, en este caso, lo diabólicos que fueron los nazis, o sea, no es algo que haya sido puesto ahí después por los aliados, está documentadísimo, ¿no?
Ya. ¿Qué era eso del Reich, el Tercer Reich, el ejército de los mil años, el Reich de los mil años?
El Reich de los mil años era un concepto que tenía Hitler de que ese régimen suyo, que estaría dominado por arios, por superhombres arios, es curioso porque viendo su fisonomía y la de Himmler y otros personajes del Tercer Reich, es curioso que...
Ninguno se parecía
evidentemente
a esa figura, ¿no?
A esa figura aria, pero él pensaba o tenía la idea de que su régimen duraría tanto como por lo menos mil años, ¿no? Unos mil años heroicos que recuperarían toda esa cosmovisión que él tenía mitológica, por un lado, de las óperas de Wagner, de la recuperación del pasado mítico germano, ¿no? Evidentemente el régimen duró, Miguel, solo unos 12 años y algo, y fíjate el terror que sembró en toda Europa. ¿Qué hubiera sido si hubiera durado mil años, ¿no?
Tremendo.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Queremos seguir pasando miedo. Radio Nacional y La Casa Encendida convocan la quinta edición de su premio de radioficción.
Ya sé quiénes son.
Y la temática vuelve a ser el género negro, el misterio y el terror.
Ya no les tengo miedo.
Esperamos tu guión.
¿Qué le pasa?
El trabajo ganador será representado en La Casa Encendida y emitido por Radio Nacional.
Voy a la comisaría de...
Consulta las bases en rtve.es. Radio Nacional y Obra Social Caja Madre. Un año más, apostamos por la ficción sonora.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante aquí en Radio Nacional. 900-137-137, nuestro teléfono. ¿Cuál es el origen del Reich? ¿Es una nueva religión? ¿Cómo concibe Hitler? ¿Cómo se monta toda esta historia del Reich?
Bueno, es curioso. Lo primero de todo, Miguel, yo creo que es sobre todo extraño y casi paradójico como un personaje que venía de la más absoluta miseria, aunque él había nacido en una familia de clase media baja, vivió prácticamente en Viena en la miseria, ¿no?
¿Pedía dinero por la calle, Hitler?
Pues no llegó a pedir dinero, que se sepa, pero desde luego sí que dormía en asilos y sí que iba a pedir comidas de la caridad, eso seguro. ¿No? Y cómo un personaje así pues pudo llegar, y que además durante la Primera Guerra Mundial no pasó de ser cabo, a pesar de haber conseguido la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, cómo llegó a convertirse en el canciller del Reich alemán, ¿no? Él lo concibió como un regreso del Segundo Reich, del imperio, ¿no? De ese imperio que para él, alemán, para él se había hundido totalmente con la llegada de la democracia, del socialismo, de la derrota en la Primera Guerra Mundial, que él consideraba culpa de los demócratas de Weimar y de los judíos y de los comunistas, ¿no? Entonces él quería recuperar la grandeza del Imperio Alemán, del antiguo Imperio Alemán, de ese Segundo Reich, convirtiendo o consiguiendo un Tercer Reich, pero que en este caso tenía unos componentes raciales muy selectivos, ¿no? Muy dañinos, porque se basaban prácticamente en la superioridad racial del ario, y las clases para ellos que llamaban infrahumanas, como los judíos, pues no tenían cabida en esa sociedad, ¿no? Y con una serie de simbología que por una parte había recogido del propio cristianismo y por otra del paganismo, ¿no? De esas fuentes de las que bebió también Wagner, ¿no? Y hizo ahí un conglomerado de creencias un tanto extrañas que desde luego cautivaron al pueblo, ¿no? Lo cautivaron hasta conseguir millones de votos y alzarse con una victoria democrática, entre comillas. Democrática entre comillas, porque él también hizo mucho uso de la violencia callejera a través de las camisas pardas,
¿sí?,
de la presión a los políticos, y evidentemente, pues bueno, ese juego sucio no es ser muy democrático, ¿no?
Yeah.
Pero evidentemente sí que tuvo esos votos en las elecciones, muchos millones de votos, y al final pues consiguió pactar con Hindenburg, que no quería para nada tener a ese, él lo llamaba personajillo en el gobierno, y acabó convirtiéndose en canciller del Reich y bueno, en Führer, nada menos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo funda las SS y cómo las funda? Y es él el que está, luego veremos otros personajes como Henry Himmler, pero ¿cómo surgen las SS?
Bueno, las SS surgen, Miguel, como un cuerpo prácticamente de guardaespaldas del propio Hitler a principios de los años 20, para proteger a Hitler y a otros líderes en congresos y en mítines del partido, ¿no? Entonces son pues un cuerpo, digamos, de élite, pero todavía prácticamente militar, cuyo cometido era ese, ¿no? Proteger a Hitler, pero que para nada estaba ni de lejos... se le venía a venir que se fuera a convertir en ese cuerpo de élite y semisecreto que se convirtió a las órdenes de Himmler, ¿no? Eso fue después, ya con Himmler como líder indiscutible de las SS, que lo rodeó de ese paganismo y de ese esoterismo que acabó convirtiendo a la Orden Negra en la organización más temida, sin duda, junto a la Gestapo del Tercer Reich. La Gestapo, por otra parte, también la controlaba Heinrich Himmler.
Ya. ¿Qué era la Gestapo?
Pues la Gestapo era la policía secreta del Estado y era la que se encargaba pues de llamar a tu puerta a altas horas de la madrugada o a partir de las 12 de la noche. En este caso no iban uniformados, eran hombres que llevaban pues su gabardina, su sombrero, al estilo de las películas de cine negro de los años 30, y que te llevaban a los cuarteles del Prinz Albrechtstrasse, ¿no?, de la calle del Príncipe Alberto, en Berlín, y allí torturaban a la gente y se encargaban, bueno, de investigar absolutamente a todo el mundo, incluso a los propios miembros del Partido Nazi, para encontrar cualquier debilidad o cualquier atisbo de traición.
Ya, Miguel. ¿Las SS estaban basadas en los caballeros teutónicos o quizá en los templarios?
Pues las SS primero se convirtieron en un cuerpo militar que quería o que pretendía, a través de Hitler y después de Himmler, dejar un poco de lado esa violencia popular que de los camisas parda, ¿no?, que no estaba muy bien vista entre las élites de la sociedad alemana, y que fueran, bueno, un poco más discretos en esa violencia.
Uh-huh.
Con Himmler ya al frente de esa organización, Miguel, pues sí que se basó, sin duda alguna, porque está documentado ya no solo por los autores dedicados más al esoterismo nazi, sino por historiadores del periodo del Tercer Reich, muy prestigiosos, que se basó en la Orden de los Caballeros Teutónicos, por una parte, y también un poco en la organización de los propios jesuitas, ¿no?, sobre todo a la hora de realizar sus rituales, ¿no?, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, aunque Himmler odiaba a los jesuitas, ¿no? Él consideraba a los jesuitas, a los católicos, a los judíos y a los masones como los culpables de la degeneración de Alemania, ¿no? De los que impedían que ese gran Reich, ese Reich de los mil años, no se erigiera de nuevo, ¿no?
Ya. Hablemos un segundito más de Hitler antes de pasar a la segunda parte hablando de Himmler. Himmler creía en la reencarnación también, y se creía la reencarnación de alguien, ¿no? Importante.
Himmler se creía la reencarnación nada menos que de Enrique el Pajarero, ¿no? Un emperador sajón medieval que luchó contra los hunos y que, bueno, también le daba mucha importancia al componente racial. Lo que pasa que estamos hablando de la Edad Media, donde las teorías raciales todavía no habían aflorado, era algo más de la propia lucha contra el enemigo, que era diferente, ya está, ¿no? Pero sí que era, fue un gran caudillo alemán, que un emperador alemán que cautivó a Himmler, y él creía que era su reencarnación, y no solo eso, sino que podía entrar en comunicación psíquica con él. Estamos hablando, que eso está documentadísimo, de que un personaje con estas creencias estaba al frente de la fuerza más poderosa e implacable del Tercer Reich.
¿Y por qué ese odio tan tremendo a los judíos? ¿De dónde viene ese odio?
Pues ese odio viene porque, por una parte, Miguel, había que encontrar una cabeza de turco, ¿no? Alguien a quien culpar de esa derrota alemana. Lo más fácil era culpar, por una parte, a los judíos, por otra, a los comunistas. Y los nazis, pues lo hicieron más fácil. Dijeron que los judíos y los comunistas eran los mismos, ¿no? Los pacifistas, a todos los metieron en el mismo saco. Y los culparon de haber traicionado a Alemania ante las otras potencias, ¿no? Lo cierto es que la concepción, ese odio hacia los judíos era una concepción atávica que en Europa llevaba pues prácticamente milenios, sobre todo muchos siglos a partir del cristianismo se veía al judío como un personaje extraño, ¿no? En la concepción medieval cristiana, sobre todo a raíz de las cruzadas, veía al judío como un ser atávico y que además había sido el culpable de la muerte de Jesús, ¿no? Yeah. Se le culpaba por la muerte de Cristo y eso lo convertía en un auténtico demonio, ¿no? Después, en el siglo XVIII y XIX, muchos escritores antijudíos y antimasónicos todo lo metían en el mismo saco, ¿no? Para ellos los judíos y los masones eran lo mismo, y no es así. Pues decían que los judíos eran los culpables de absolutamente todos los males que había en la sociedad, y los consideraban seres demoníacos. O sea, algunos creían que hacían incluso rituales sanguinarios, como podían hacer en los aquelarres las brujas, ¿no? Que evidentemente probablemente nunca hicieron tampoco.
2:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros ahora datos de otros personajes que tuvieron que ver en toda esta masacre. 121 millones de personas víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Conozcamos ahora un poco más de algunos de los protagonistas de esta historia. Concretamente, de Heinrich Himmler, el líder de las SS. El Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, ha sido considerado como el segundo hombre más importante del Tercer Reich. Se dice que Himmler estudió la carrera de ingeniero agrónomo y que, terminando la carrera, su padre le ubicó en una granja para que acumulara experiencia. De joven era débil, pálido y sin carácter. Fue Strasser, miembro activo del partido nazi, quien le acogió como secretario. También se cuenta que era un tipo complaciente a la autoridad y poco afecto a las bromas. El futuro líder de las SS gustaba del secreto. Hacía de él una regla cuya violación sería causa de la muerte. Se dice que en su cargo de secretario de la oficina de propaganda del partido en la Baja Baviera, hablaba con una fotografía de Hitler que había en la pared, mucho antes de hablar con él en persona. Acerca del poder de Himmler como líder, podemos decir que tenía grandes aptitudes organizativas, además de que se cuenta que poseía una memoria fotográfica, un poderoso instrumento que haría crecer a las SS con una velocidad impresionante. Son algunos datos, pero hay algo oculto, algo que le llevó a ser conocido como el mago negro de Hitler. Vamos a conocerlo.
Vamos a descubrir un poco algunos datos de este personaje. No tenía para nada la pinta de ario, no era rubio, ni alto, ni rubio, con ojos azules, ¿no?
Para nada, igual que Hitler o Goebbels o el propio Göring, para nada tenía, cumplía el prototipo ario.
Ajá. Y de pequeño había sido retraído, ¿no? Vivía en una granja.
Bueno, él de pequeño, Miguel, había vivido una existencia de un burgués de clase media en Múnich. Su padre, Gerhard Himmler, era profesor y era un profesor bastante respetado. Y un profesor muy obsesionado con el pasado alemán, ¿no? Eso se lo inculcó al hijo con una precisión, pues, increíble. Y además también era un profesor muy meticuloso, ¿no? Muy obsesionado con el orden, como escuchábamos en la introducción. Y eso se lo inculcó a su hijo, esos valores también morales, férreos. Era un Himmler, de pequeño era un niño retraído, ¿no? Muy bien visto en la escuela, bastante buen estudiante y muy meticuloso. Esa meticulosidad le llevaría al final a aplicarla con extrema meticulosidad en las propias SS, en la Gestapo y en todos los servicios de inteligencia y de policía del Tercer Reich. Ya.
Hablaba, como decíamos en esa introducción, con una fotografía de Hitler antes de conocerle.
Bueno, eso es un rumor que existe. Quizá otra leyenda más sobre la figura de Himmler, pero tampoco me extrañaría, ¿no? Porque antes hemos hecho referencia a que se creía la reencarnación de Enrique el Pajarero y que creía entrar en comunicación psíquica con él. No es extraño que hablara con la foto de Hitler. Desde luego lo consideraba una especie de nuevo mesías, ¿no? De un mesías germánico.
¿Cuándo se conocen?
Pues Himmler leyó Mein Kampf poco después de sacarlo, de publicar la obra, el testamento del nazismo Hitler. Muy poquito después, fue de los pocos del partido que realmente leyó tantas y tantas páginas de confusas, porque realmente Mein Kampf es un texto confuso y lleno de odio. Y Himmler, no conoció a Hitler hasta unos cuantos años después, pero sobre todo pasó de puntillas en los primeros años del Tercer Reich, cuando personajes como Goering o Goebbels ya se habían encumbrado al lado de Hitler como sus prácticamente sus guardaespaldas. Himmler había pasado prácticamente desapercibido, era bastante más joven que ellos. Y después, fíjate, acabó siendo hasta ministro del Interior del Reich en los últimos años y jefe de alguno de los ejércitos de...
Y iba a ser el segundo de la organización, considerado como el segundo.
En cuanto a poder, sí. Existe controversia porque hay autores que consideran al segundo a Goering, otros a Goebbels, otros a otros nazis, pero desde luego en cuanto a acumulación de títulos y a poder y al despliegue de poder que demostró al frente de tantas organizaciones y las más temibles, como hemos dicho, ¿no? La Gestapo o la Orden Negra, desde luego era el segundo en poder del Tercer Reich, por lo menos en la segunda mitad de esos 12 años.
Él recoge todas esas enseñanzas esotéricas en las que va bebiendo para crear las SS, organizar todo el grupo, ¿no? ¿Cuándo se convierte en el mago negro? ¿Qué tú le llamas? ¿O qué otra gente le llama el mago negro?
Yo creo que se convierte en el mago negro del Tercer Reich una vez ya está completamente delimitadas las líneas de la Orden Negra, ¿no? Cuando ha convertido el castillo de Babelsburg en Westfalia en el bastión místico de la Orden, cuando ya tiene todos sus emblemas, todos sus rituales, todo su ejército ya de que pasó de 300 hombres a 10.000 en muy poco tiempo y después fueron engrosando muchos más sus filas. A partir de ahí ya se puede decir que es el mago negro del Tercer Reich. ¿Por qué? Por una parte, por lo siniestro del propio personaje, ¿no? Estamos hablando de un personaje que sería el responsable de los campos de exterminio, que era el responsable de las torturas a través de la Gestapo, de las persecuciones. Y por otra parte, por sus delirios místicos, que eran muchos, muchos más que los que se atribuyen a Hitler, ¿no? Existe un autor, Miguel, que es Trevor Ravenscroft, que atribuía a Hitler casi delirios místicos como si fuera una especie ya de medium obsesionado con la lanza del destino. Hay cierta dosis de verdad en ello, pero desde luego los delirios místicos de Himmler superan a los de Hitler con mucho.
Dos y 44, 1:44 en las Islas Canarias. Algunos oyentes empiezan ya a preguntarnos, dicen si el padre de Hitler era judío. ¿Hay datos históricos que corroboren esta leyenda? O...
Bueno, están saliendo muchas informaciones ahora, sobre todo en los últimos años, de que el propio Hitler tendría raíces judías. Se está estudiando a sus abuelos, ¿no? Que podrían descender de los judíos de la zona de Bukovina y Galicia, en la zona de Polonia. Pero bueno, hasta el día de hoy no se ha demostrado totalmente. Lo que sí está demostrado es que el segundo en el mando de la Orden Negra, no Heinrich Himmler, sino Reinhard Heydrich, que fue uno de los más despiadados soldados negros del Tercer Reich, sí tuvo antepasados judíos y aún así ocupó un cargo importantísimo dentro del partido.
¿Qué pruebas tenían que pasar las SS? ¿Qué pruebas les hacía el Mago Negro para que entraran en ese grupo de élite? ¿Se sabe algo de las iniciaciones?
Bueno,
¿tenían una sede en el Nido del Águila?
En el Nido del Águila era una de las guaridas de Hitler, pero él realmente las iniciaciones de las SS o de los altos mandos de las SS se realizaban en el castillo de Babelsburg, en Westfalia, ¿no? Siempre al servicio de Himmler, ¿no? Era algo que hacía, no se sabe con seguridad, pero que lo hacía prácticamente, si no a espaldas de Hitler, desde luego Hitler no le daba mucha importancia, ¿no? Él, como sabía que era implacable, su segundo en el mando era implacable en las organizaciones que tenían que controlar a la población en Alemania, pues bueno, sus delirios místicos se los dejaba para él, ¿no? Uh-huh. Era una forma de recompensarle. Entrar en las SS era complicado porque la Oficina de Raza y Reasentamiento tenía que pedir una serie de requisitos muy exigentes a los aspirantes, ¿no? A la orden. Entre ellos que su sangre aria, que demostrasen su ascendencia aria, nada menos que hasta 1750. Si no lo demostraban con los papeles reglamentarios, pues no podían entrar en la orden, porque se sospechaba que podían tener mezcolanza de razas o sobre todo judía, y eso ya le impedía entrar en... Si tenían algún tipo de tara, tampoco podían entrar en esa orden, ¿no? Lo curioso es que los ariosofistas y sociedades pseudoesotéricas de finales del siglo XIX y principios del XX, como la Orden de los Nuevos Templarios o la Sociedad Thule, pedían a los aspirantes a entrar en esa especie de logias los mismos requisitos, ¿no? O sea, que lo que Himmler hizo fue recuperar todas esas exigencias de organizaciones pseudoesotéricas anteriores y aplicarlas a su organización de élite para que fueran arios puros, ¿no? Un concepto además que de científico no tenía nada.
Ya. Hubo una solución final con los judíos, pero antes hubo otro, un plan, quizá poca gente lo sabe, mandarlos a una isla, ¿no?
El famoso plan Madagascar. Existe un poco de confusión en torno a ese tema porque hace poco que fue desclasificado, pero lo cierto es que había una organización dentro de las SS encargada, en este caso por Adolf Eichmann, de buscar una posible solución al problema judío, ¿no? Adolf Eichmann, que después sería juzgado en Jerusalén en uno de los juicios más controvertidos y famosos de la historia, en Israel, perdón, al final fue uno de los responsables de la solución final, pero en este caso estaban pensando, por orden de Hitler y por idea del propio Himmler, llevaron a todos los judíos de Alemania a Madagascar o cualquier otra colonia, ¿no? ¿Qué pasó? Que los franceses, que eran entonces los dueños de la isla, Miguel, no se lo permitieron. Es decir, que en cierta manera, tanto ese plan como otros, no fructificaron porque los que después lucharon contra el nazismo tampoco contribuyeron demasiado a alejar el fantasma del antisemitismo, porque también había mucho antisemitismo, y no lo olvidemos, en Inglaterra y en Francia.
Ya. Vamos con algunas de las expediciones. Dentro de nada vamos a hablar de la mística que buscaban, o los objetos místicos, pero sí buscaron Himmler y compañía la Atlántida y otros lugares que tuvieran que ver un poco con ese originario.
Bueno, a través de su instituto de investigación, la Annenerbe, la Sociedad de Herencia de los Ancestros, bueno, es Annenerbe con bastantes palabras más en alemán que no sería capaz de pronunciar, Miguel, fue un instituto de investigación que creó Himmler prácticamente para demostrar todas esas cosas, para realizar expediciones, para acudir a los yacimientos arqueológicos tanto en Alemania como en toda Europa y encontrar vestigios de esa raza aria, de esos alfabetos que él creía rúnicos y ancestrales del pasado mítico germano y glorioso. Y desde luego lo que fue un instituto de investigación primero, una organización criminal después, un poco más tarde, que lo que hizo fue reescribir la ciencia y la historia simplemente para darle la razón a un personaje estrambótico que acumula un poder increíble, ¿no? Un poder que al final, la propia solución final fue prácticamente ideada por Himmler y por sus esbirros, ¿no? Evidentemente, sin Hitler no hubiera existido nunca solución final, no hubiera existido nunca Himmler ni los demás, pero desde luego él fue el responsable en gran medida de los campos de exterminio, de los campos de concentración y de los atroces experimentos que se realizaron en esos campos.
Luego vamos a hablar de algunos.
La Nenerbe envió expediciones, realizó experimentos arqueológicos, pero también envió hombres a los campos de concentración a realizar esos terribles experimentos, sí. Con lo cual fue responsable también de muchos crímenes.
¿Has estado en un campo de concentración?
No.
Una experiencia. 2.50, seguimos adelante en 1.50 las Islas Canarias. Hay más datos que queremos daros todavía de esta curiosa historia que nos está contando Óscar Herradón, escrita en su último libro, La Orden Negra, el ejército pagano. ¿Qué más se llama?
Del Tercer Reich.
Del Tercer Reich. Vamos con ello.
Las SS nazis participaron en la búsqueda de objetos sagrados de varias tradiciones religiosas y místicas, como el Santo Grial, el Arca de la Alianza y el Reino Angélico Terreno de Shambhala. Se dice también que los nazis se interesaron en investigar los platillos voladores y hasta tendrían cultos hacia el anticristo. Pero no quedó ahí la cosa. Organizaron expediciones a la búsqueda de la mítica Agartha o la Atlántida. Y lanzaron a los cuatro rumbos del planeta buscadores de reliquias sagradas, como la lanza de Longinos. Era la búsqueda del poder místico. Nuestro invitado nos aporta más datos.
¿Alguno de estos personajes, bueno, se repartieron por casi todo el mundo buscando objetos sagrados, ¿no?
Pues Himmler envió expediciones a lugares tan recónditos como el Tíbet. Llegaron incluso a venir a España, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿estuvieron en España, no?
Bueno, eso no era un lugar recóndito para los alemanes, pero bueno, estuvo el propio Himmler en España, en un viaje insólito, justo antes de la, una semana antes de la entrevista en Hendaya, entre Hitler y Franco. Franco. Y bueno, se sabe que estuvo en Madrid, se cree que pudo estar en Segovia.
¿En Toledo también?
En Toledo estuvo también y estuvo en Barcelona, ¿no? Que fue cuando hizo la famosa visita a la Abadía de Montserrat, donde se cree que preguntó por el anhelado Grial que a él le obsesionaba. Y bueno, no es tan extraño porque uno de los episodios más conocidos de esta faceta de las SS es el viaje de Otto Rahn en busca del Grial al Languedoc francés, ¿no? Uh-huh. Otto Rahn fue un SS. Era un medievalista alemán que después fue SS, perdón, y que después parece que se desencantó con la propia organización y que murió en extrañas circunstancias, según algunos practicando la Endura Cátara, ¿no? Una especie de suicidio ritual. Lo cierto es que Himmler envió expediciones a muchísimas partes, ¿no? Fueron a Finlandia y luego fueron a Suecia, fueron a Noruega, estuvieron en Persia, en Oriente Medio. Y luego hubo una serie de expediciones frustradas a Bolivia, a Islandia. Se frustraron por una simple razón. Los medios ya estaban puestos, la financiación también, por el estallido de la cruenta Segunda Guerra Mundial.
Ya, ¿estuvieron en Tiahuanaco? Porque he visto en tu libro, no he podido leer ese capítulo.
Eso es uno de los aspectos más fascinantes de la Nenerbe. Estuvo un personaje que después iba a encabezar la expedición de la Nenerbe a Bolivia, Tiahuanaco. Ah. Ese personaje estuvo antes de que le enviara Himmler. Justo cuando iban a emprender esa expedición a través de la financiación de la Nenerbe y de las SS, y organizada por uno de los personajes más implacables de esa organización, Wolfram von Sievers, que era uno de los acólitos de Himmler, Edmund Kiss, que era este personaje, no pudo viajar ya con la financiación de las SS a Bolivia por el estallido de nuevo de la guerra, pero sí estuvo en Tiahuanaco, en el lago Titicaca, y él tenía una una teoría muy curiosa, ¿no? Que venía de la teoría de la cosmogonía glacial de Hans Horbiger, que es que pensaba que aquello había sido erigido por una especie de semidioses antediluvianos que él consideraba también como no arios, ¿no? Él quiso reescribir la historia como lo quiso Himmler y como lo quisieron casi todos los investigadores de la Nenerbia. Hoy se están sosteniendo teorías de esas, de todas maneras. Sí. Están muy en auge. El hecho de que Tiahuanaco no tenga una antigüedad de 2 o 3 mil años, como sostienen algunos arqueólogos, sino que tuviera tantos años como el propio diluvio universal, que era lo que planteaba Edmund Kiss, ¿no?
12.000.
Por lo menos. Uh-huh. La mayoría de estudiosos lo considera eso una falacia, pero es cierto que desde luego Tiahuanaco y el lago Titicaca están rodeados de mucho misterio.
Este año vamos a ir para allá, este verano estaremos por allí, por ese lago Titicaca. Dos cositas antes de hacer una mínima pausa que tenemos que hacer. Nos esperan las noticias y otro montón de temas. ¿Qué encontraron de objetos sagrados? ¿La lanza de Longinos? Sí, se hicieron con ella, ¿no?
La lanza de Longinos es que es curioso porque suele pasar con todos los objetos sagrados y las reliquias. Y al igual que pasa con la Sábana Santa o con otra serie de objetos como el Lignum Crucis, existen muchas. Entonces, existían por lo menos 3 lanzas sagradas de Longinos o lanzas del destino, ¿no?
3. Como
sí, una de ellas, 3 que se sepa, quizá existan más, a saber cuál es la verdadera, ¿no? Uh-huh. Existía una en Viena que fue con la que se hizo el propio Hitler, ¿no? Eso contaba Trevor Ravenscroft y otros autores más bien del ala conspiracionista. Desde luego, se cree que se hicieron también con el Grial, pero claro, Griales estamos en las mismas. ¿Cuántos Griales hubo? Desde luego, con la lanza del destino, que había en Viena, sí que es casi seguro que se hicieron los nazis, ¿no? Uh-huh. Y con otra serie de objetos sagrados, pues hace muy poquito salió una noticia que no me dio tiempo a incluir en el libro porque ya estaba en imprenta, pero que el propio Hitler quería robar la Sábana Santa y secuestrar al mismísimo Papa de entonces.
Sí.
Y salió en los titulares de bastante prensa de Europa, ¿no? Uh-huh. Que a raíz de desclasificar una serie de documentos, ¿no? Tenía la intención de hacerse con la Sábana Santa que hoy descansa en Turín.
¿Y la alianza, como nos contaron las películas?
Bueno, eso es queda muy bien en la película de Indiana Jones. No es extraño que hubiera investigadores de la Nenerbe buscándola. Había un departamento de la Nenerbe exclusivamente dedicado a todos esos aspectos, ¿no? A los objetos de poder, a las reliquias, y es posible que le siguieran la pista del Arca de la Alianza. Hacerse con ella, bueno, a día de hoy dicen que en Etiopía podría encontrarse una, ¿no? O el arca, pero desde luego yo creo que es uno de los aspectos menos documentados, ¿no? Desde luego no existen muchas fuentes fidedignas que hablen de eso.
Antes de marcharnos, nos queda muy poco tiempo. Sí tenían ovnis, porque fueron capaces de desarrollar platillos volantes, ¿no?
Bueno, desde luego fueron capaces de desarrollar un prototipo que era circular y que se asemejaba a un ovni. Desde luego, de eso a tener ovnis, pues bueno, es un tema, sería un tema de debate largo.
Igual hablamos dentro un momentito de ello. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para daros toda la actualidad. Nosotros después regresamos, seguimos con este tema hablando un poco de algunas de las pruebas, esos médicos del infierno que tenía las SS, de los entrails, también os queremos dar algunos datos y Miguel Pedrero nos va a traer no sé qué bicho que se está comiendo a extraños animales aquí. No os vayáis, después de la noticia regresamos, sigue el concurso en marcha 900-137-137 por si queréis intervenir.
Nos hace humanos. ¿El poder pensar? ¿El poder sentir pena y dolor? Tal vez. ¿El poder reír? Eso espero. Podemos sufrir y reír. Conocemos un pasado y un presente, y en cierto modo un futuro. Tal vez lo que nos hace humanos es que sabemos lo suficiente para creer que sabemos a dónde vamos.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco. No olvidar mañana nuestra segunda cita, hablaremos de la cara oculta de Jesús, dándoos algunos detalles también desconocidos y, como siempre, buscando respuestas. Y además vendrá alguien que controla el tema de la telepatía. Nos va a enseñar un poco a utilizar ese poder, dicen, ya veréis, será curioso. Y para esta hora mucha gente lo está preguntando si vamos a hablar de los chemtrails, un tema que nos ha llamado mucho la atención, hemos estado buscando expertos. En la segunda parte del programa hablaremos de ellos, o sea que un poquito de tranquilidad. 900-137-137, si queréis intervenir, hay un concurso en marcha, 5 premios, 5 regalos para daros las gracias de que estéis ahí. Además, Miguel Pedrero nos traerá, nuestro compañero, nos traerá historias extrañas con documentos reales de un extraño animal que está, no sé si será chupacabras o... se ríe. Todo eso y más en este Espacio en Blanco de hoy. Pero todavía nos queda contar cosas sobre esa orden negra. Quizá un capítulo, quizá el más duro, ¿no?, de todos, Oscar fuera... fue lo que hicieron con esos experimentos que hacían con la gente, ¿no? Creo que hubo un grupo, no sé si de la Nenerbe, que fue hacia Tíbet para medir la cabeza de esos seres teóricamente puros arios, ¿no? Y bueno, eso fue el principio.
Fue uno de los aspectos más grotescos y también uno de los capítulos más difíciles de hacer, ¿no?, para esta orden negra. Por lo menos para mí ha sido bastante duro ese aspecto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como has dicho antes, hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Uh-huh. El caso es que en la expedición al Tíbet que envió la Nenerbe se realizaron mediciones craneales de los tibetanos, ¿no? Porque, bueno, había una teoría que creían que los nobles tibetanos podían responder al perfil del ario perfecto. El caso es que allí se presentó, el líder de la expedición fue un SS, Ernest Schaeffer, y con él iba un antropólogo que era Bruno Beger, que fue al final uno de los responsables de esos experimentos médicos terribles, uno de los responsables, sí, desde luego uno de los que participó en ellos, ¿no? Y iba con una serie de aparatejos terribles y enormes con los que medía sin el rostro de esos pobres tibetanos y les untaba yeso en el rostro, ¿no?, para hacer máscaras de yeso. Estuvo a punto de morir un joven, Pasang, un joven que iba con ellos ayudándoles en la expedición, estuvo a punto de morir precisamente por eso de la máscara de yeso, ¿no? Uh-huh. Aquello no fue nada comparado con lo que pasó después en los campos de concentración.
¿Qué pasó después y qué pretendían? ¿Qué buscaban con todos sus experimentos?
Yo creo que pretendían, dentro de esos delirios místicos, ¿no?, esos delirios raciales, sobre todo de Himmler, pero también de otros importantes nazis, crear o buscar la raza aria perfecta. En el fondo, algunos de esos médicos de las SS, que fueron los más terribles doctores de la muerte nazis, se adelantaron bastantes décadas a los estudios de ADN, en cierta manera por eso, ¿no?, por querer crear una nueva raza en el laboratorio, esa raza aria que realmente científicamente no había existido como tal. Bueno, pues se realizaron experimentos que a nivel médico no avanzaron nada en la medicina, no sirvieron para nada, y lo único que sirvieron es para causar dolor a las cobayas humanas, que fueron en su mayor parte judíos, prisioneros rusos, prostitutas, enfermos mentales, a los que sometieron a terribles pruebas en los campos de la muerte, ¿no? Esas alambradas.
Por ejemplo.
Pues experimentos de alta presión, ¿no? Sigmund Rascher, que fue uno de los médicos nazis más terribles, al servicio de Himmler, metía una cámara de despresurización a una serie de prisioneros, en este caso eran judíos, casi todos, a los que sometía a altas presiones como si estuvieran cayendo de una altura de 12 kilómetros. Eso para un cuerpo humano, evidentemente, morían, ¿no? Morían en ese experimento, y él lo hacía de forma totalmente implacable, ¿no? no sentía ningún respeto por esas personas, ¿no? Ya. Para nada.
Buscaban gemelos, creo, también para hacer experimentos entre ellos, ¿no? Con ellos.
Bueno, eso fue el más tristemente célebre de los médicos nazis, Josef Mengele, el más conocido como el ángel de la muerte, que además escapó a la justicia durante muchas décadas y murió evadido de la justicia, ¿no? Así como ahorcaron en los juicios de Nuremberg a varios dirigentes y médicos nazis, este personaje se escapó de la justicia y ni cumplió condena, ni estuvo en la cárcel, ni evidentemente fue ejecutado como otros. Bueno, le llamaban ángel de la muerte porque experimentaba con todo tipo de prisioneros, en este caso en el campo de Auschwitz, quizá junto a Dachau y Mauthausen, los más tristemente célebres del Tercer Reich, y se experimentaba principalmente con gemelos y principalmente con gemelos de corta edad, y bueno, los sometía a radiaciones, a otra serie de experimentos que bueno, sería un poco grotesco describir ahora mismo, e incluso llegó a coger a un par de gemelos queriendo crear una especie de siameses, ¿no? Cosiéndolos, uniendo sus venas. Bueno, hay que decir que estos pobrecitos gemelos, ¿no? Vivieron muy poquitos días, porque la gangrena se apoderó de ellos, ¿no? Sí. Su madre, en el mismo campo, fue capaz de hacerse con una dosis de morfina y acabar con ellos, ¿no? Por ese sufrimiento terrible que tenía, ¿no? En la enfermería lo consiguió. Y bueno, lo llamaban el ángel de la muerte y se ponía en los raíles de Auschwitz cuando llegaban los trenes de la muerte, ¿no? Los vagones de ganado, pero con personas, los separaba arbitrariamente y con ellos realizaba los experimentos sin ningún tipo de compasión, ¿no? Con una frialdad terrible.
A punto de terminar. ¿La Guardia Negra estuvo en el Escorial? ¿He leído en tu libro?
Pues cuando Himmler llegó a España y visitó Madrid y estuvo con Serrano Suñer y en el Palacio del Pardo con el propio Franco, estuvo en el Escorial, sí señor, estuvo en el Escorial. Entonces José Antonio Primo de Rivera estaba enterrado en el Escorial y no en el Valle de los Caídos. Y bueno, una guardia de Falange y otra guardia de las SS rindieron honores ante la tumba de José Antonio. Y entonces, el que era entonces jefe de las excavaciones arqueológicas en España, Santa Olalla, pues le acompañó por todo el Escorial y le estuvo enseñando pues nada, el Panteón de los Reyes, la Basílica, toda esta ruta que hacen al turista por por las zonas más célebres del Escorial, pues se la estuvieron enseñando a Himmler, ¿no? La Guardia Negra estuvo en el Escorial, es uno de los episodios más insólitos de la historia de España de los años 40.
Bueno, habría que haberlos visto por aquí, ¿eh?
Miedo daría.
Seguro. ¿Y Himmler cómo murió?
Pues mira, Himmler, a diferencia de Hitler, que yo estoy convencido que murió en el búnker de Berlín.
Sí, no, era casi la última pregunta, si creías que sería salvado del búnker.
Yo creo que no, y la mayoría de historiadores creen que no. ¿Por qué? Existen investigaciones fascinantes sobre que Hitler huyó del búnker, y desde luego yo las he leído, sí, y me parecen dignas de elogio. Pero creo que no, primero por las pruebas que existen al respecto, segundo porque el propio Hitler, por su carácter, por ese ensalzamiento de lo heroico, es por otra parte también esa tiranía que demostraba hacia los propios líderes nazis que estaban a su alrededor y por el propio pueblo alemán, yo creo que no hubiera estado dispuesto ni a huir ni desde luego a firmar la paz. Jamás, ¿no? Para él no quedaba otra solución y otra vía que o vencer o morir. En este caso, morir no luchando, sí suicidándose. Hitler había dado ya pruebas de intentos de suicidio en más de una ocasión, tras el fracaso del Putsch de Múnich en el año 23 y cuando se suicidó su sobrina Heli Raubal, con la que se le supuso un affair, ¿no? Se suicidó con su propia pistola precisamente por el grado despótico de su propio tío, ¿no? Y por cómo la sometía a su autoridad. Himmler no, Himmler intentó huir. Himmler, toda esa heroicidad de la que hablaba, todo ese heroísmo de los grandes dioses arios de la mitología nórdica, de los que hablaba y leía en su juventud y quiso aplicar a su orden negra, desde luego no demostró tener heroísmo ninguno. Quiso huir lo quiso hacer con algunos de sus últimos allegados, ¿no? Cuando ya Hitler había muerto y además Hitler le había condenado por alta traición, porque él intentó pactar con los aliados a espaldas del Führer. Y asumió una identidad falsa de un oficial alemán que ya había sido ejecutado por los propios nazis, se disfrazó, se puso un parche en el ojo, se afeitó su fino bigotillo y huyó en medio del marasmo de personas que huían de... o que huían o que se alegraban de que el Tercer Reich se viniera abajo. Y bueno, había un marasmo de gente, de rusos, británicos, norteamericanos, judíos que salían de los campos de concentración liberados, pero en unas condiciones horrendas, nazis fugados. En medio de toda esa gente, de todo ese gentío, intentó huir Himmler y finalmente fue... lo consiguieron hacerse con él, lo introdujeron en un campo de concentración, Miguel, pero sin saber su identidad. Cuando él ya estaba cansado de un personaje que había tenido tanto poder, de que le trataran de aquella manera, de estar donde habían estado sus cobayas, es decir, donde antes habían estado sus enemigos atávicos y milenarios, él estaba ahora en medio de la mugre, pues acabó confesando quién era. Soy Heinrich Himmler, líder de las SS, y era entonces uno de los personajes más buscados por los aliados, ¿no? Estaba el primero en la lista después de Hitler, que ya había muerto en el búnker. Cuando se demostró que había sido él, pues claro, un marasmo de llamadas de un lado a otro entre norteamericanos, británicos, aquí está Himmler, tal. El caso es que él burló al verdugo al final e ingirió una cápsula de cianuro que llevaba escondida entre sus dientes, la mordió y se suicidó ante la mirada estupefacta de los médicos norteamericanos y británicos y los oficiales, ¿no?, que habían conseguido detener al mago negro del Tercer Reich.
Tenemos que poner punto y final a esta historia. Decíamos al principio que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Parecía que esto que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial no iba a volver a ocurrir, y sin embargo hace muy pocos años en la ex Yugoslavia volvimos a vivir escenas tremendas y terribles también entre hermanos, ¿verdad? No hay que olvidarse de estas cosas.
Los genocidios volvieron a suceder después de Hitler. Y hemos tenido a tiranos terribles, ¿no?, como Pol Pot. Podríamos hacer una lista tremenda con los líderes africanos. El propio Stalin, no olvidemos que primero estuvo con los aliados luchando contra Hitler, pero también fue el causante de muchos millones de muertes, ¿no? Ya fue el causante del holocausto ucraniano, por inanición en este caso, al pueblo ucraniano, en los años en que Hitler se hacía con el poder. O sea, que estamos hablando de una figura que, bueno, luego pactó con Hitler el reparto de Polonia. O sea, sí, se ha vuelto a repetir, Miguel, por desgracia, y bueno.
Ojalá aprendamos las lecciones y no vuelva a ocurrir. Si se quieren poner en contacto contigo para saber más cosas de esta Orden Negra o de tu trabajo, Óscar, ¿dónde se pueden...?
Pues a través del blog que tengo, que es Óscar Herradón, sin las tres W, .wordpress.com. O a través de Facebook también, a través de la página de Enigmas.
Ahí estás.
De la revista Enigmas, sí.
Gracias, ha sido un placer. Ponte bueno, nos vemos prontito y seguimos hablando de otros montones de temas que tienes ahí, ¿vale?
Me encantaría.
Un placer que hayas estado con nosotros, gracias.
Un placer, Miguel, gracias a ti.
3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más temas, como os decíamos, los chemtrails y el concurso que sigue en marcha. 900-137-137. Queremos daros algunos datos de las modernas enfermedades y de esos chemtrails.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a tratar de descubrir un misterio de nuestros cielos. No nos referimos a los ovnis, sino a los chemtrails. Estamos seguros de que todos los habréis visto en los últimos tiempos sobre vuestras cabezas. Los chemtrails son estelas químicas que dejan ciertos aviones que vuelan a unos 3.000 metros de altitud. Estas estelas suelen ser lineales. De ellos se dicen que tienen varias finalidades. Al menos dos tipos de proyectos podrían estar siendo llevados a cabo relacionados con los chemtrails. Proyectos relacionados con la modificación del clima y experimentos de guerra biológica realizados con patógenos producidos en laboratorios. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué se esconde detrás y sobre todas esas nuevas enfermedades que nuestro tiempo ha creado? Un periodista experto en el tema nos ayuda en nuestra búsqueda.
Vamos con más temas en este espacio en blanco, temas más cercanos a nosotros y quizá tan misteriosos como algunos de los que tratamos, y nos servirá de guía en esta parte del programa Miguel Jara, periodista. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, tocayo?
Pues muy bien, tocayo.
Periodista también de esos comprometidos eres, ¿no?
Bueno, uno hace lo que puede, sí.
Bueno, además, escritor, has escrito que yo tenga aquí La salud que viene, Traficantes de salud, Conspiraciones tóxicas, y estás preparando otro libro también.
Pues lo tengo ahora mismo en la pantalla y mi editor gritándome casi por el email que lo cierre ya hoy mismo. O sea, que las revisiones las estoy cerrando ahora mismo, sí.
Sé lo que es eso.
O sea, que para abril saldrá, sí.
Sé lo que es eso. ¿Y por qué te has dedicado a esta rama del periodismo poco conocido también, misterioso además?
El periodismo de investigación, podríamos etiquetarlo,
sí.
Supongo, y con contextos sociales.
Pero de
¿no?
Exactamente, de salud, bueno, sí.
Sí, investigación, denuncia en temas de salud, de ecología.
Ajá.
Bueno, siempre me ha interesado, sobre todo la ecología me ha interesado mucho siempre. Desde que estaba en la carrera ya me llamaba mucho la atención todo ese tema. Y con respecto a la salud, sobre todo la parte de industria farmacéutica, quizás lo que me ha hecho más conocido, pues de una manera muy prosaica me he dedicado a ello. Leyendo un artículo de dos páginas en una revista muy crítica hace un montón de años, hace 9 años, pues me di cuenta de que había un montón de medicamentos que resultan peligrosos, incluso están matando a personas o causando graves daños, que eran ineficaces. Eso me llamó muchísimo la atención. Como periodista freelance siempre estoy buscando temas nuevos que poder vender en los grandes medios de comunicación, y me llamó mucho la atención que nadie estuviera publicando sobre ello, y así a lo tonto, casi como un juego, fui tirando del hilo hasta que llevo ya 9 años investigando sobre todo las prácticas de la industria farmacéutica, ¿sí?
¿Tienes alguna gatita por ahí?
¿Alguna?
Gatita.
¿Gatita?
Sí, suena como un gato, un niño.
Ese es mi niño.
¿Un niño?
Tengo tres gatos y un niño.
Deben estar todos ahí preparando una fiesta esta noche. Déjame que te pregunte. Mucha gente nos ha pedido que tratemos el tema de dos temas concretos, el de las vacunas,
sí,
y el de los chemtrails.
Sí.
Yo quiero que estés cercano al programa para que nos vayas tú aleccionando un poco en todo esto. ¿Vacunarse sí o no, desde tu punto de vista? Muy breve, vamos a entrar en otros temas.
Bueno, vacunarse depende. No soy una persona yo extremista, ni estoy a favor de todas las vacunas, ni estoy en contra. Ni siquiera soy un especialista o experto en vacunas. He publicado bastante, pero publico sobre cosas concretas. A mí me interesa mucho destacar eso, ¿no? Porque luego hay ciertas personas que cuando publicas sobre vacunas te consideran un experto, uh-huh, o que estás en contra o a favor. Bueno, yo soy una persona muy escéptica. Hay vacunas que sí son necesarias y hay otras muchas que no. Yo he escrito sobre la cara B de las vacunas. Eso es cierto. Y eso eso me ha hecho más conocido, quizá, porque las vacunas están muy mitificadas por la industria farmacéutica, son un gran negocio para ellas, ahora mismo es uno de los grandes nichos de negocio presente y futuro, y a mí me gusta contar lo que no cuentan los grandes medios de comunicación, o sea, la cara B, como he dicho, que se cuece entre bambalinas, qué vacunas no son eficaces, cuáles son peligrosas, pero he escrito cosas muy muy concretas como para considerarme especialista en vacunas, no lo soy.
Es curioso además cómo los grandes medios de comunicación cada cierto tiempo hablan de una determinada vacuna. Ahora parece que han descubierto la vacuna contra todas las gripes.
Bueno, pues ya hemos empezado también a trabajar desde la humildad con médicos críticos, a ver qué podemos observar, qué podemos documentar, qué podemos analizar de esta nueva vacuna. De momento hay que ser muy cautos, ¿no? Pero, hombre, la industria farmacéutica atraviesa una crisis de ingresos muy muy potente, no solo por la crisis financiera actual, sino porque se han metido en un callejón sin salida en los últimos años. No están patentando los nuevos medicamentos la cantidad necesaria para ganar el dinero que antes ganaban, y encima las patentes de los medicamentos que más dinero les dan están venciendo, o sea, se han juntado con una crisis potente. Entonces, que no le quepa ni la duda a nadie de que las van a inventar muchas nuevas vacunas, algunas seguramente sean útiles, otras serán un bluff, como ya hemos visto en estos últimos años, para levantar esa caída en picado de ingresos en la que se han metido.
Y te pregunto, Miguel, en muchas nuevas vacunas y muchas nuevas enfermedades como la gripe porcina, no digo que eso sea, la gripe de esas gripes cuando no era del gallo, del perro o del cerdo, sí. Inventan también para meternos miedo y para hacernos consumir,
sí.
Pregunto.
Efectivamente, ¿no? Eso es de lo que va el último libro, La salud que viene, sobre el marketing del miedo aplicado a la ecología, al medio ambiente, a la salud. Pero sí, la industria farmacéutica es una experta en meternos miedo. De alguna manera nos ha mercantilizado la salud, nos tiene agarrados por donde cada uno quiere imaginar, pero nos tiene agarrados, nos hace ese chantaje emocional de cuando te pongas malo vas a recurrir a mí, te guste o no te guste, ¿no? Y para animarnos a ponernos malos, pues inventan nuevas enfermedades. Unas veces exageran enfermedades reales, otras veces convierten en enfermedad lo que es un fenómeno natural, por ejemplo la menopausia de las mujeres, por ejemplo, y otras inventan directamente la enfermedad. Y si me preguntaras un ejemplo concreto, pues por ejemplo el síndrome de las piernas inquietas. Es cierto que hay personas que tienen ciertos problemas nerviosos, neurológicos, que les causan trastornos importantes, ¿no? Pero ciertos laboratorios con intereses en algunos neurolépticos han inventado el concepto síndrome de las piernas inquietas no nace de las personas con ese síndrome, sino de los laboratorios que quieren venderles neurolépticos, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera me parece muy grave, porque es intentar convertir a las personas sanas en enfermas, o las personas que tienen un problema decirle exactamente lo que tienen, aunque solo sea un invento, para justificar su diagnóstico y venderles un medicamento concreto. O sea, me parece muy grave.
La salud da mucho dinero, ¿no? Es uno de los grupos económicos más poderosos del planeta, ¿no?
Bueno, claro, es que necesitamos estar sanos, nos merecemos y es un derecho la salud. Y bueno, hay una gran industria que ha sabido, con cierto mérito, cierto éxito desde a cierto punto de vista, ¿no?, el convertirla en un gran negocio. Claro, lo digo lógicamente de una manera irónica también, ¿no?, porque algunos estamos preocupados porque el derecho a la salud sea eso, sea un derecho a estar sano, no a un derecho a traficar, a traficar con nuestra salud, a mercantilizar nuestra salud por unos intereses privados concretos.
Uh-huh. He leído en alguna parte de tus trabajos que hay 104.000 sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente. ¿Tantas?
Sí, sí, y ese es un dato antiguo. Hay que tener en cuenta que la industria química tóxica, inventa unas o pone en el mercado unas 1.000 sustancias nuevas cada año. O sea que el dato, digamos, que se va quedando un poco antiguo, no es exagerado.
Uh-huh. Y que además de estas sustancias químicas tenemos otro tipo de contaminaciones, digamos, ambientales, como son los móviles, los wifi, todo este tipo de historias. ¿Hasta qué punto están afectando, pueden llegar a afectar al hombre del futuro, Miguel?
Pues se está estudiando mucho, pero ya están afectando, ¿no? Los contaminantes químicos tóxicos provocan enfermedades como el síndrome de sensibilidad química múltiple, como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, como muchos asmas, alergias, Parkinson, Alzheimer, diferentes tipos de cáncer, afecciones cardíacas, diabetes, si te das cuenta, acabo de citar, esto, todo esto está documentado científicamente cada vez más en los últimos años, ¿no? Uh-huh. La relación de los químicos tóxicos con estas enfermedades, pero si te acabas de, o sea, si te has dado cuenta, he mencionado las enfermedades modernas, sí, las que más en boga están, las que están afectando a nuestros amigos y familiares, las que todo el mundo ya está conociendo, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, y luego también se está documentando cada vez más una hipersensibilidad a la contaminación electromagnética, ¿no? Lo que se llaman personas electrosensibles, ¿no? Digamos que, por explicarlo de una manera muy sencilla, durante los últimos años estamos sufriendo una contaminación electromagnética cada vez más potente, más elevada en prácticamente todas las zonas habitables, y es una contaminación para la que nuestro cuerpo no estaba preparado, ¿no? Nuestro cuerpo es electromagnético y es bioquímico, ¿no? Y funciona a impulsos eléctricos, o sea, somos electricidad, pero nuestro cuerpo no está preparado para esta cantidad de contaminación electromagnética a la que le estamos sometiendo con wifi, bluetooth, antenas y teléfonos móviles, aparte de los aparatos eléctricos, pero la primera parte de lo que he citado es, digamos, lo que se ha desarrollado, la tecnología inalámbrica que se ha desarrollado durante los últimos 15, 18 años, ¿no? Y ya estamos empezando a sufrir las consecuencias, como estaba anunciado, ¿no? Para los que seguimos estos temas desde hace ya 3 lustros, sabíamos que podía pasar algún día que tuviera que documentar, como yo he hecho en el libro La Salud que viene, los casos de personas electrosensibles, que son incapaces ya de llevar una vida normal, como todos la conocemos, en la ciudad, por los terribles mareos, dolores de cabeza y migrañas, insomnio, vómitos, pérdida de memoria, pérdida de la concentración, que empiezan a sufrir. De hecho, pues en mi blog incluso hay escribiendo como comentaristas, porque he escrito sobre ellos informaciones, profesores, maestros a los que les ha instalado el wifi en las escuelas y han tenido que ir al médico y darles de baja. Están en casa porque no pueden acudir a un aula por lo mal que se encuentran, sobre todo por las radiaciones electromagnéticas del wifi.
Y un último tema para casi concluir contigo, aunque te emplazo para que sigas en el programa. Mucha gente nos ha pedido que hablásemos de esas extrañas estelas que se fijan en el cielo. Yo, la verdad, los había visto muy a menudo, pero este fin de semana, estos últimos días, ha sido terrible en Madrid. De repente, cantidad de esos estelas, lo llaman chemtrails. ¿Los podías definir, Miguel?
Bueno, pues es un fenómeno que yo he estudiado, he estado un año pues leyendo un montón de documentación, quitando la paja del grano, ¿no? Yo lo considero un fenómeno de geoingeniería, ¿no? Yo creo que, bueno, ya se están aplicando, ¿qué es la geoingeniería? Es como una nueva ciencia.
¿Cómo es que se llama?
Geoingeniería. Es como una nueva, entre comillas, ciencia que consistiría en aplicar remedios técnicos o tecnológicos para adaptarnos o mitigar el cambio climático, ¿no? Se reconocería que existe un cambio climático y por medios tecnológicos de lo más surrealistas, por cierto, a gran escala se estarían aplicando estos remedios geoingenieros para poder mantener la vida sobre el planeta, ¿no? De alguna manera, como cuento en La Salud que viene, en el que dedico un capítulo entero sobre ello, el último, el noveno, es una manera que tiene el sistema capitalista, ¿no? De decir, bueno, vale, se ha creado un problema por la actividad del hombre, pero estamos dispuestos a abrir nuevos mercados, porque creo que se trata, combatiendo con tecnologías muy caras ese problema, ¿no? Digamos de llevar a llegar a una temperatura de confort para el ser humano por medios tecnológicos. ¿Cuáles son estos remedios? Que por cierto hasta algunos premios Nobel han divulgado estos posibles remedios, pues algunos de ellos consisten en fabricar nubes artificiales con diferentes componentes químicos que serían rociadas con aviones para, digamos, cubrir el cielo y evitar que los rayos solares, en parte los rayos solares o una parte de ellos, incidan sobre la Tierra, con lo cual conseguiríamos, ya lo que digo, una temperatura de confort, ¿no? Una temperatura más agradable, que no estuviera tan caliente la Tierra. Esto, bueno, puede parecer absolutamente demencial, ¿no? Pero trabajando sobre este asunto, descubrí un mega informe, un informe oficial firmado por un montón de instituciones, sobre todo estadounidenses, un montón de universidades, de colegios de ingenieros, de agencias públicas relacionadas con la geología, con el estudio del medio ambiente, de la estratosfera, del sí. Se llama Policy Implications of Greenhouse Warming, ¿no? Este nombre tan extraño responde a un informe, ya digo, oficial, financiado en parte por algunas grandes empresas de las más contaminantes, como por ejemplo General Motors, y alabado por científicos como Teller, que ha estudiado todos estos fenómenos y que es firme, era firme partidario. Este es uno de los descubridores de la bomba atómica, por cierto, es uno de los grandes animadores, o lo ha sido, de este tipo de por ejemplo. Él promovía el empleo de aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? Entonces, si leemos este densísimo estudio de 900 páginas donde se explican un montón de ideas, ya digo, estudiadas por ni se sabe cuántas instituciones y universidades, vemos que van muy en serio, ¿no? Quienes han realizado este estudio, y en él se detallan un montón de ideas de geoingeniería, algunas como las citadas, aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? Y entonces, si observamos los cielos, esas nubes que vemos que desprenden algunos aviones que persisten durante horas expandiéndose suavemente hasta formar unas nubes algodonosas y que dejan el cielo blanquecino, todas esas características que observamos de una manera inocente y sin poder ni contrastar, porque no tenemos fuentes oficiales que nos hablen de ellos, coinciden, si leemos este informe, con este informe oficial, con lo que se describe en él, ¿no? Entonces, un poco lo que se cuenta, aparte de dar otros muchísimos datos en ese capítulo, es, bueno, preguntarnos, bueno, no puedo afirmar nada, es verdaderamente difícil contrastar todo esto, preguntarnos si lo que estamos observando de raro, porque en eso coincidimos muchos, que está pasando algo raro en los cielos, no será esto que esta geoingeniería que ya describía en 1996 este estudio, ¿no? Bueno, es una ciencia, ya digo, una ciencia entre comillas, ¿no? Porque es peligroso esto de jugar con el clima, muy peligroso, ¿no? Y sobre todo porque las instituciones y empresas que están detrás, pues hombre, están ligadas, ¿no?, al actual capitalismo, a un sistema económico que, nos guste o no nos guste, pues nos ha provocado que los seres humanos pues hayamos provocado, valga la redundancia, este cambio climático. O sea que es un sistema dudoso, y se está intentando combatir el mal que hemos provocado con otros sistemas más dudosos todavía.
¿Ocurren en Madrid, en las ciudades, ocurre en todo el mundo esta siembra de nubes, por llamarlo de alguna manera?
Pues ocurre en todo el mundo, solo hay que verlos, por ejemplo, los mapas de la NASA, ¿no?, a los que se pueden acceder en abierto, digamos, en internet, ¿no? Podemos ver los cielos rayados sospechosamente con unas redes trazadas por aviones que cualquiera levantando la vista pueden verlos. Está ocurriendo en todo el mundo, sí, en todo el mundo, y bueno, pues días alternos, no sabría decir, porque unas veces unos días sí, otros no. Llevas razón en que hoy, por ejemplo, yo estaba en Madrid y se ha podido ver claramente, ¿no?, sí, cómo se trazaban esas líneas. Estos últimos días, como tú comentabas, efectivamente se ha podido observar, lo puede ver todo el mundo. Y no hace falta ser experto no hace falta ser el hombre del tiempo para ver que no es normal, que son aviones claramente los que están haciendo estas nubes relativamente bajas, que a veces se pueden ver 5 o 6 aviones incluso.
Sí. El fin de semana en Madrid pasaba eso.
Sí, lo observé. Entonces, sabemos que algo raro está pasando. Como nadie habla, pues está siendo muy difícil dar con lo que está pasando. Yo me he retrotraído, he buscado documentación que pudiera decirnos que esto es algo concreto, y por lo que yo he podido documentar, es cierto que existe la geoingeniería, es rigurosamente cierto que se está aplicando, y los métodos de geoingeniería descritos en estos informes oficiales coinciden al menos estéticamente con lo que podemos observar en los cielos. Claro, de ahí ya a poder afirmar que es esto, pues claro, sí, es muy difícil, pero todo está apuntando, digamos, a que efectivamente de una manera no oficial se están aplicando métodos de geoingeniería para combatir el cambio climático.
Pelos de punta, Miguel, la realidad a veces supera cualquier historia de terror que quieras contar. ¿Dónde podemos ver más información? ¿Tienes alguna página, algún blog? ¿Hacías referencia antes?
Bueno, sí, yo hago una página con bastantes visitantes, una comunidad bastante bonita creada que se llama, bueno, www.miguelhara.com, ¿no? En ella, precisamente, las dos noticias más leídas es una sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano y la segunda, precisamente la más comentada, es sobre la geoingeniería, o sea, uh-huh, los temas que tú me proponías ahora esta noche.
www.miguelhara.com. Miguel, ha sido un placer. Te voy a, si me permites, tenerte cerca en el programa para que nos aclares algunos de estos temas que nos piden nuestros oyentes. ¿Te parece?
Pues, por supuesto, claro. Muchas gracias a ti, Tocayo.
Será un placer. Da un besito a la niña y a los gatitos. Para tu gente.
Hasta luego.
Cuidaros.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Seguimos adelante, estamos en directo. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, y va de Miguel es esta noche. Miguel Jara, Miguel Perero, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien.
Vamos a seguir el tema de los chemtrails porque es altamente preocupante. ¿Qué nos traes tú hoy?
Bueno, pues una historia que en su momento dio mucho que hablar en Galicia, unos ataques a animales, al ganado, en los años 2000, 2001 y 2003. Estos ataques tuvieron lugar en una pequeña aldea pontevedresa llamada Alama, y lo extraño, lo llamativo, lo sorprendente de estos casos es que fuese, lo que mataba a los animales lo hacía de una forma muy particular. Les hacía una incisión en el pescuezo por la que les extraía toda la sangre y otra incisión en el centro de la frente por la que les extraía toda la masa encefálica.
No digas.
Sí.
¿Y qué animales eran los que...?
Bueno, al final te contaré.
Vale.
Final te contaré porque varios de los vecinos de esa aldea de Alama y de otras cercanas pudieron contemplar a ese animal que ellos denominaban bicho que atacaba a su ganado. Uh-huh. Poco después de los primeros ataques, a finales del año 2000, principios de 2001... una serie de investigadores de lo extraño, gallegos, Marcelino Requejo, José Lesta y yo mismo, tuvimos la oportunidad de acudir a la zona y recopilar algunos testimonios. Esta que vamos a escuchar es Mercedes Rodríguez, que junto a su esposo José Luis García eran los dueños de un centro ganadero que sufrió varios ataques de estos animales. Así nos lo contaba.
Vamos a escuchar el testimonio.
Uno en la frente, en el centro, entre los ojos.
Un cráneo.
¿Aquí la mía?
Un cráneo, un cráneo.
¿Aquí?
Sí.
¿Por delante, no?
Sí, así es donde te chupan la sangre, aquí en la vena.
Ajá, aquí. La yugular.
¿La yugular?
Sí.
¿Solo son los agujeros?
Sí.
No le faltaba nada más al bicho.
No.
¿Y sangre?
Sangre sí que tenía, sangrado, sí. Sangraban algo pervieso y que le chupara sangre.
¿Que le chupara sangre?
Sí.
Le chupó.
Sí.
¿No había charco de sangre en el suelo, en las
cabras? No.
Había por la cabra, por la propia animal.
Sí, por la cabra, sí, por el ciño sangraba, sí.
Escuchábamos la voz de Marcelino Requejo. Mandamos
sí.
Saludos.
Y además varios animales, varios perros fueron testigos de estos ataques y no querían subir al lugar donde tuvieron lugar, ¿no? Nos decía esta mujer que estaban muy, muy asustadas. Tuvimos la oportunidad de hablar con una veterinaria que certificó que no se trataba de ningún animal conocido, ¿no? El primer animal que murió de esta forma tan, tan extraña fue un becerro, exactamente igual. En un agujero en el pescuezo, un pinchazo en el pescuezo por el que cabía un dedo, por el que les fue extraída toda la sangre en el centro del cráneo, sin masa encefálica. Luego le desapareció a José Luis García, a Mercedes Rodríguez, que acabamos de escuchar, un becerro, y José Luis se lo encontró 2 días después y él mismo nos cuenta cómo fue este hallazgo.
Entonces, al día siguiente iba a la línea, iba por la carretera esa de la pista, vexo, xunto aquí un carballo con él. Vexo blanquexar unha cousa, está linchada abaixo do coche, e vexo un murato no medio da cabeza, e outro aquí, na vena esta. Entonces, pues, fui pensando no coche, parei no pouco onde era, fui pensando no coche. Morreu, xa andaría aquí algún bicho.
Hablaban en gallego, pero bueno, se entiende bastante, bastante bien. Se escuchaban a los animales de fondo.
Sí, esto fue poquito después de los primeros ataques, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis y otros ganaderos. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, José Luis decidió meter los animales en unas cuadras. Uh-huh. Y para evitar que se produjeran nuevos ataques, ¿no? El primer día que decide meter a los animales en esta cuadra, al día siguiente por la mañana llega allí, abre la puerta y se encuentra con esto que nos cuenta.
Pues antes de ir para casa vine ahí por la pista de arriba y metí todo lo que había aquí para dentro, todos los bichos dentro. El otro día coincidió que me vinieron los albañiles a las 8 de la mañana, a las 8 ya estaba ahí, abro la puerta esa y se me encontró para acá. Entonces allí ves la misma historia, relacioné ahí, lo tengo lado todo, que era un bicho, una cosa rara.
Claro, tú lo entiendes porque eres gallego, traduce para los que no hemos entendido del todo.
Bueno, pues que él metió los animales dentro del establo. Ajá. Y a la mañana siguiente, cuando entra en la estancia, se encuentra a un animal muerto, exactamente con las mismas características que los anteriores, las dos incisiones en el pescuezo y en el cráneo, sin una gota de sangre y sin la masa encefálica. Varias de las vacas que se encontraban dentro de este establo incluso rompieron las cadenas del miedo, y ninguna de las vacas, ninguno de los animales, ni los perros ni las cabras que se encontraban en el interior de este establo querían volver ni por asomo. En el siguiente corte José Luis nos explica exactamente cómo se encontró a este animal. Te digo que esta entrevista además se la realizamos poquitos días después de que se produjeran estos ataques. Él nos lo cuenta.
Los agujeros tanto de los becerros como de las cabras, que eran similares o eran diferentes,
eran iguales, prácticamente iguales.
¿Dónde tenía los agujeros la última cabra?
Pues no sé si era aquí del lado derecho o de izquierdo.
¿Y en el cráneo?
En el cráneo más o menos así.
¿Y habían perforado el cráneo? ¿Eh? ¿Habían perforado el cráneo?
Sí.
Además, incluso creo que entraba un dedo.
Sí.
La impresión que te daba es que el cráneo estaba vacío, ¿o no?
Hombre, sí.
Estaba vacío.
Sí.
Esto sí se ha entendido. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo encontrarse eso.
Fíjate, este hombre pone estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Uh-huh. Y dos miembros de la Benemérita se presentan en el lugar y realizan un informe a la vista de lo que había ocurrido, de las características del ataque que habían sufrido los animales de José Luis. Este informe llega a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, porque a los ganaderos que sufren un ataque, que sus animales sufren algún tipo de ataque y su cabaña se ve mermada por el ataque de un zorro, de un perro silvestrado, de un lobo, reciben una indemnización. Pero claro, las características de estos ataques no se correspondían con ninguno de estos animales. Ni era un lobo, ni era un zorro, ni era un perro asilvestrado. Por lo tanto, según la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, no hay lugar para la indemnización porque estos ataques no son atribuibles a ninguna fauna bajo la custodia de la Consejería de Medio Ambiente. Curiosamente, algunos días después de que tuvieran lugar estos ataques, en un pueblo llamado Muimenta, a 25 kilómetros de Alhama...
¿Y de qué provincia estamos hablando? ¿Lugo?
Sí, bueno, Muimenta ya estamos hablando de Lugo, pero está a 25 kilómetros en línea recta de la localidad de Alhama, que es donde tuvieron lugar todos estos ataques.
¿Y Alhama dónde está? ¿Orense?
Pontevedra.
Pontevedra, perdón.
Pontevedra, sí. Pero ya te digo, la localidad de Muimenta está a tan solo 25 kilómetros en línea recta, y allí también en una explotación ganadera tuvimos la oportunidad de hablar con el dueño, que nos comentaba que días atrás le habían desaparecido dos cabritos, pero esto no era lo más extraño, sino que se encontró a cinco avestruces, porque bueno, es una explotación ganadera en la que también hay avestruces en Galicia y hay algunas de estas de estas explotaciones, cinco avestruces sin cabeza, con un corte totalmente limpio. El dueño del lugar de la ganadería nos decía que parecían hechos con una cuchilla, un corte absolutamente limpio, y los animales no tenían ni una gota de sangre. Pero lo más extraño es que alrededor de los cuerpos de los avestruces tampoco había ni una gota de sangre.
¿Y qué más?
No hay más información sobre estos ataques animales hasta el año 2003, cuando de nuevo José Luis García, que acabamos de escuchar, y Mercedes Rodríguez, cuyo testimonio también hemos escuchado, se dan cuenta de que varios perros de caza aparecen muertos en las mismas circunstancias. En este caso ya estamos hablando de perros.
Y en la misma zona, más o menos.
Y en la misma zona. Pero lo más extraño es que en esta ocasión, alrededor de los animales, se encuentran unas huellas enormes, con una forma muy extraña, como si tuviera ese animal, ese misterioso atacante, tres garras. Curiosamente, cuando en el año 2001 entrevistamos a José Luis García por primera vez y en un corte pudimos escuchar ese ataque que recibió uno de sus animales dentro del establo, Marcelino Requejo, José Lesta y yo encontramos unas huellas muy similares a las que aparecieron años después al lado de algunos de estos animales. Pero fíjate, uno de los perros logró salvarse de estos ataques porque esa incisión, no, quiero decir, este animal no le atacó y le perforó el cuello, sino el lomo. El animal llegó renqueante a la casa de José Luis, enseguida lo trataron con antibióticos y este animal se recuperó. Pero tenía todavía en el lomo esa incisión por la que algo le extrajo buena parte de la sangre. Pudimos hablar con otros ganaderos a los que les habían desaparecido pollos, perros, gallinas, que luego habían aparecido igual, sin una gota de sangre y con esas pisadas tan características de tres garras enormes.
Tengo que preguntarte, sí. qué tipo de animal era, qué habían visto, cómo lo describían.
Bueno, te digo que varios veterinarios a los que entrevistamos nos decían que no se trataba de ningún animal conocido, por lo menos nada que ellos conocieron. La gente del lugar hablaba del bicho. Hubo batidas con escopetas. Por el día se hacían fuegos, la gente hacía fuegos para espantar a eso que llamaban al bicho. Incluso José Luis llegó a dejar algunas cabras sueltas fuera del establo a modo de anzuelo, para tratar de cazar ese animal. Él muchas noches se quedaba allí con la escopeta, a pesar del frío que hacía, intentando cazar este animal. Entonces escuchamos cierto rumor, tanto en Alhama como en otros pueblos cercanos, según los cuales varias personas habían avistado a este extraño animal. Y bueno, no te voy a contar las peripecias que pasamos, pero al final tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellos, ¿no? Uh-huh. Y la descripción de este animal, sobre todo a mí me quedó muy grabada la descripción que nos hacía David, que es un ganadero ya de cierta edad, que vivía en una población, no vamos a decir cuál, porque él no quiere que se diga, pero en una población a 2-3 kilómetros de Alhama. Este hombre, pues una noche se acercaba a su aldea en coche con un amigo, dos personas dentro de un coche, y de pronto los faros iluminan a un animal cruzando la carretera absolutamente extraño. Yo le preguntaba a David, ¿pero podía ser un lobo, un jabalí o algo así? Y el hombre se indignaba, ¿no? Decía, oye, llevo casi 70 años viviendo aquí, he visto todo tipo de animales a la misma distancia que estás tú de mí, y te puedo asegurar que aquello no era nada, ningún tipo de animal que hubiera por este lugar. Aquello era monstruoso. La descripción era la siguiente. Tenía el cuerpo de un perro pequeño, completamente negro, pero tenía una cabeza enorme, tan grande o incluso más que el resto del cuerpo. Decía que la cabeza, la cara, tenía un aspecto como de mono, pero muy feo. Esa era su descripción. Uh-huh. Unos ojos rojos, muy brillantes, enormes, dos orejas también muy grandes, puntiagudas, él decía similares a las de un murciélago, y una cola también enorme, cuatro o cinco veces el tamaño del cuerpo de este animal. Como te digo, localizamos a otras personas en otras aldeas que no tenían ningún tipo de contacto con David, que nos hicieron exactamente la misma descripción de este animal que supuestamente era el que atacaba al ganado de la zona, de varias aldeas de la zona.
Tenemos que irnos, Miguel. ¿No se ha vuelto a saber nada desde entonces?
No hay más datos. Sí es cierto que en otros lugares tuvieron lugar nuevos ataques con estas mismas características, en zonas ya más alejadas, pero no logramos entrevistar a nadie que hubiera avistado a este animal, como en este caso. Ya te digo, además, lo curioso es que localizamos a tres, cuatro personas que no se conocían entre ellos, de lugares más o menos distantes, a 5 o 6 kilómetros cada lugar, y que nos describían exactamente el mismo animal. Y sobre todo tenemos el testimonio de los veterinarios, el informe de la Guardia Civil, el informe de la Consellería de Medio Ambiente, que por lo menos certifican que ese tipo de ataques no se corresponden a los de ni lobos, ni perros asilvestrados, ni zorros, ni ningún animal que exista en esa zona.
El bicho, en este caso, no el chupacabras. Gracias, Miguel.
Hasta
luego. ¿Te queda gusto? ¿Los cuento todo?
Pues
sí, que te quedaba mucho todavía.
Bueno, decir, a grandes rasgos, como siempre.
Bueno. Gracias a Miguel Pedrero por el trabajo. Había premios, 5 regalos que son para Alba Berruco Sánchez de Logroño, Moisés Márquez Torres de Huelva, Alberto Agudo Casal de Pontevedra, Rosario Calvo Lara de Valencia y Antonio Dorado González de Murcia. Ponnos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese regalo de esta noche. Las gracias a todos por la escucha, a Paco Bermúdez, que cuidó nuestro sonido esta noche, y mañana no faltéis a la cita. En unas horas estamos de nuevo, La Cara Oculta de Jesús, Emilio Fiel, Telepatía y otras cuantas cosas, tratando de buscar respuestas, estarán aquí en vuestro programa, en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Disfrutar del fin de semana, de ese solecito que dicen que todavía va a haber, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía. Cuidaros, gracias, ha sido un placer.